8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Oye, Lama, ¿cuánta pasta pagó el Atleti por Joao Félix?
Bueno, te lo voy a contar y te vas a asustar. Lo único que te puedo adelantar es que a las 8 en punto en las redes sociales sonaba esto. Y de repente Andrea Peláez, hemos visto un vídeo. ¿Que dónde lo situamos y qué se ve?
Bueno, este es el sonido de un vídeo colgado hace pocos minutos en la red social Twitter, acompañado del hashtag Puro Talento. Un vídeo en el que aparecen los exteriores del Museo del Prado con motivo de su bicentenario y más tarde su interior. Un chaval con polo rojo camina por los pasillos y contempla, entre otras obras de arte, las Meninas de Velázquez, el Jardín de las Delicias del Greco o la Gallinita Ciega de Goya. Siempre aparece de espaldas hasta los últimos segundos del vídeo, que mira sonriente a cámara. Es Joao Félix, y así le ha dado la bienvenida y ha hecho oficial su llegada el Atlético de Madrid.
Puro talento, Expósito, puro talento, y ahora date la vuelta y quédate sentado cuando Antonio Ruiz te dé las cifras oficiales que acaba de anunciar el Benfica, Ruiz.
Sí, porque Manolo, la facturita de esta pieza de arte que ficha el Atlético de Madrid le va a salir por 138 millones de euros. Vamos a desglosar lo que vale este artista. 120 al Benfica es la cantidad que tenía puesta en la cláusula de rescisión y que se hace por la vía del traspaso, más 6, 126 por pagar a plazos. Estos son 30 millones al contado en este momento y 96 millones hasta los 126 en dos plazos posteriores. Pero además quedan 12. ¿Para quién son los 12 restantes hasta 138? Para el intermediario Méndez y compañía, que han hecho la operación. Y esa operación, como ha declarado oficialmente el Benfica ahora mismo, es responsabilidad del Atlético de Madrid, que paga, además de los 126, 12 más de intermediación por el Chile.
138 millones paga el Atlético de Madrid por un cuadro que esperemos pinte bien y que esperemos vaya mucha gente a verlo. Pero al menos el Atlético de Madrid hoy en sus arcas ha ingresado dinero, porque Gabriel Gallego, cuéntame qué ha ocurrido esta mañana en la Liga de Fútbol Profesional.
El Atlético de Madrid ha hecho oficial esta tarde el traspaso de Rodrigo por el Manchester City, un fichaje que se ha hecho efectivo, como tú dices, Manolo, en torno a las 2 de la tarde, porque a esa hora delegados del club inglés abonaron en la sede de la Liga la cláusula de 70 millones por el hasta hoy mediocentro colchonero.
Bueno, ya cuesta menos, hay que decir que el Atlético de Madrid sigue recibiendo futbolistas, porque hoy era día de aeropuerto. Y en ese día de aeropuerto, Javi Gómez, han llegado dos nuevos jugadores que mañana se pondrán a las órdenes del Cholo Simeone.
Eso es, Manolo. El Atleti ya ha hecho oficial la contratación del mexicano Herrera, que llegará a Madrid en 2 horas, y de Felipe Monteiro, que ha aterrizado esta mañana. En el aeropuerto, el central brasileño ha querido hablar sobre las comparaciones con Godín.
No, Godín es una persona, yo soy otra. Então, un gran jugador, fez una gran historia, y yo estoy aquí para hacer lo mismo.
Bueno, hay que destacar que mañana el Atlético de Madrid tiene que volver al trabajo. Y la gran pregunta es si este hombre, que se llama Antoine Griezmann, este futbolista que dijo hace 2 meses esto...
Quería enseguida hablar con vosotros, atléticos, a la afición, que siempre me ha dado mucho cariño. Nada, para deciros que he tomado la decisión de irme, de ver otras cosas, tener otros desafíos.
Bueno, hace 2 meses dijo que se iba, pero a día de hoy todavía no ha ingresado la pasta. Eso significa que todavía sigue siendo jugador del Atlético de Madrid. Hay que pagar 120 millones, pero Antonio Ruiz, el Barça está dispuesto a negociar con el Atleti.
Bueno, quiere el Atlético de Madrid incluir a Semedo, que es uno de los objetivos para el lateral derecho del Cholo Simeone, en la operación, o al menos esa es la intención que tiene el Atlético de Madrid, para que esos 120 millones de cláusula de Griezmann puedan ser reducidos, trayéndose además a un futbolista que le interesa mucho. Ahora falta saber si el Barça está de acuerdo y qué precio le pone a Semedo para hacer esa operación.
Bueno, pues eso no lo puede contar Oliveros. El Barça estaría dispuesto a traspasar a Semedo. ¿En cuánto tasaría al lateral, Oliveros?
Sí, Nelson Semedo tiene una cláusula de 100 millones de euros, costó 30, pero además el Barça va pagando al Benfica 5 millones de euros más cada 50 partidos. Así que, según gente que conoce de negocios futbolísticos, no el Barça, porque no se ha pronunciado, el Barça debería de valorar a Semedo por unos 50 millones de euros en esa operación y no puede quedarse en 20 o 30, por ejemplo.
Bueno, si al final acaba costando Semedo más que Antoine Griezmann, pero la pregunta es, mañana cuando el Cholo Simeone salte al césped, cuando vea a Felipe, cuando vea a Herrera, cuando vea a Joao Félix, Antonio Ruiz, ¿Va a ver a Antoine Griezmann?
No, porque está en el Museo del Prado viendo lo que los cuadros que ha visto Joao Félix. No, no va a volver, esto es broma. No va a volver Antoine Griezmann, porque lo único claro que ha hecho Griezmann en los últimos 2 años en el Atlético de Madrid es decirle al Atlético de Madrid que no va a seguir.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro. Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Ha sido un día, como digo, movido para el Atlético de Madrid, pero hay que hablar del culebrón del verano, y el culebrón del verano se llama Neymar. Digo que hay que hablar porque estas fueron las últimas palabras de Neymar. La última vez que escuchamos a Neymar fue cuando hablaba en aquel juicio que todavía sigue en vigor, donde se le acusa de presunta violación. Destacar, Carles Valdellou, que ayer Neymar estuvo con Brasil y estuvo muy bien acompañado en el palco, ¿no?
Sí, sí, ni más ni menos que presenciando la clasificación de la selección brasileña para la final de la Copa América ante Argentina en el Estadio Mineirão Belo Horizonte, como tú apuntabas, acompañado por familiares y amigos, pero sobre todo por el presidente brasileño Jair Bolsonaro, que viajó también para ver el partido. Los dos se hicieron una fotografía con la camiseta suplente de la canariña, y cabe recordar que antes de que empezara la Copa América, cuando Neymar se lesionó, Bolsonaro también le visitó en el hospital.
Bueno, hay que destacar que esto de Neymar, ya saben, primero era intransferible, luego eran 300, luego 122, luego fuimos a 200. ¿Aparece una nueva oferta, Oliveros?
Sí, ahora mismo lo de 170 millones de euros es una cifra que publica, por ejemplo, Mundo Deportivo en portada, pero valorando a jugadores a cambio, es decir, no 170 millones y Neymar, no, mencionan a Coutinho, Rakitic, Umtiti o Dembélé, todo muy cogido con pinzas. La realidad, Manolo, es que Neymar quiere volver y el Barça, a través de Pini Sahavi, está trabajando en esa posibilidad.
Bueno, el ventilador de la porquería se ha puesto en marcha, y se ha puesto en marcha en Francia, y se ha puesto en marcha contra Neymar. ¿Qué nuevas noticias tenemos, Valdellou?
El día 8 de julio es el día marcado, el día D, para saber si Neymar vuelve o no a París con el PSG. Es el día en el que el conjunto francés tiene que volver al trabajo, y veremos si el brasileño, como apuntan algunas informaciones, decide plantarse o no, o como por el otro lado, lo normal sería que se incorporara al trabajo. En cualquier caso, como tú apuntabas, este verano ha sido el gran protagonista, con documentales radiofónicos, portadas de periódicos y todo tipo de noticias que no aportan más que confusión a cuál va a ser su futuro.
Bueno, pero hay una más, ¿no? La del equipo. Bayor y Valdellou, contadme el que queráis de los dos.
Yo te cuento que la portada del equipo hoy, Manolo, es demoledora. Prácticamente se le ridiculiza. Aparece Neymar con unas gafas extrañas, en un cristal el escudo del Barça, en el otro el del PSG, y el titular es Neymar, el gran bluff. Ya en páginas interiores se habla de Neymar como una fuente constante de problemas, se le califica de tozudo y caprichoso, y a su entorno de estar orquestando una partida de póker con faroles incluidos. La conclusión del artículo es que Neymar se quiere ir y que el PSG no se va a oponer siempre que saque un beneficio.
Bueno, ayer Neymar era feliz. Posiblemente su compañero de vestuario Messi no lo era tanto, porque ayer Brasil ganó a Argentina.
Dani Alves, boa bola. Atenção, Firmino, vai marcar! Golo! Marcou o Brasil! Gabriel Jesus põe fim à seca!
Bueno, y hay que destacar, Bayori, que menudo rebote tenía Leo Messi al final del partido, sobre todo con la actuación arbitral.
Salió frustrado del Mineirão Messi, viendo que se le escapaba otra posibilidad de ganar algo grande con su selección, y efectivamente muy caliente con la actuación arbitral. No entiende por qué en los dos posibles penaltis que reclamaron a Agüero y Otamendi no se consultó el VAR, y atención, suelta Messi, que Brasil es quien tiene el poder y controla la Confederación Suramericana de Fútbol.
Que se cansaron de cobrar boludeces en esta Copa América y no fueron nunca al VAR, una cosa increíble. Pero fue durante todo el partido así, a la mínima contacto, falta para ellos, y boludeces que te van sacando del partido. Y ojalá la Conmebol haga algo con este tipo de arbitraje, ¿no? Porque nosotros dejamos todo para intentar de pasar y nos inclinó la cancha mal. Igual no creo que haga nada porque maneja todo Brasil, así que es muy complicado.
A ver, pero Millán, ¿de qué se queja Messi, concretamente el equipo argentino?
Las dos jugadas de las que se queja Argentina están claramente identificadas. La primera ocurrió a 20 minutos del final y es la jugada previa al segundo gol de Brasil. Conducción de Messi por el centro, Agüero trata de desmarcarse y cae en el área tras chocar con Dani Alves. La segunda llegaría 15 minutos después, saque de esquina de Messi, y Artur, dentro del área, golpea con fuerza con el hombro a Otamendi. A Scaloni, el seleccionador argentino, no le gustó nada el arbitraje del ecuatoriano Rodi Zambrano.
No me gustó el árbitro, mirá que yo no soy de hablar, creo que el 2-0 marca todo. Una jugada que tenemos a un jugador en el suelo, se siente un silbato en el partido, Foyt se para, yo por eso me vuelvo loco, porque es una jugada que el jugador nuestro se para por eso. Y lo de los penales no lo sé, no sé si fueron o no fueron, pero sí, de verdad que no me gustó. No acostumbro a hablar, pero no estuvo a la altura de un partido de este calibre.
Millán representa a la prensa española y por eso no ha querido ser muy duro. Los argentinos, Andrea Peláez, creo que han sido más severos con el árbitro.
Bueno, ya sabemos que tienen la sangre bastante más caliente. Es un auténtico linchamiento lo de los medios argentinos contra el arbitraje ante Brasil. El diario Olé, quizá el más representativo, sale con una imagen de Leo Messi frente al árbitro y titula con un juego de palabras: sin vergüenzas. Además, se pregunta qué pasó con el VAR. Clarín destaca el buen encuentro de Argentina en el partido, pero también señala al VAR con un con VAR y todos los errores fueron bochornosos. Muchísimas críticas para el arbitraje en la prensa que empezaron ya en las narraciones del encuentro.
Me quitó las ganas de relatar este árbitro, te juro. Recordemos que el que maneja los árbitros se llama Seneme. ¿Qué nacionalidad tenía Seneme? Brasileño. Felicita, Tite, abrazate con el árbitro cuando termine el partido, ¿eh? Y los brasileños, es así, en la Casa de Deporte de Brasil se compra primero la camiseta número 10 y segundo la del árbitro. Es así, sonríen los brasileños, es vergonzoso lo que ha pasado aquí en el horizonte.
A ver, las quejas de Argentina, las quejas de los periodistas, las quejas de los de Scaloni, pero Fouto, tú que has visto las imágenes, ¿se ha convertido Messi en un llorón quejándose también de los árbitros?
Bueno, a ver, Manolo, llorón, Messi es como todos, pero en bueno. Lo normal es que un partido donde juega el mejor jugador del mundo, el arbitraje no sea decisivo. Por eso no estamos acostumbrados a escuchar a Leo rajar de los árbitros. Por eso, y porque el nivel de arbitraje de Europa, al que está acostumbrado Messi, es superior al de Sudamérica. Así que, porque una vez Messi mate un perro, no le vamos a llamar al hombre mataperros.
Mírale que benévolo eso y con Messi. Avilés, Argentina eliminada. Iván, no sé cuántas, ¿eh?
Bueno, pues lleva Argentina nada más y nada menos, Manolo, que 26 años sin ganar un título internacional. El último fue una Copa América en 1993. Es la segunda selección que más tiene, con 14, solo una menos que Uruguay, que tiene 15. Pero en el siglo XXI solo ha logrado 4 subcampeonatos. Si miramos los mundiales, más de lo mismo. Ganó el del 78, el del 86 con Maradona y fue finalista en el Mundial del 90, pero desde ahí todo fracaso. Su mejor actuación, el Mundial de Brasil 2014, donde también llegó a la final y la perdió con Alemania.
A ver, Joaquín Bacigalupo, y si Argentina fracasa, de Messi no te quiero decir.
Pues la pulga se volvió a quedar a las puertas de un título, Manolo, tras la derrota ante Brasil en semis de Copa América. Otra vez la pulga se vuelve con las manos vacías y con una frustración más tras su participación con la albiceleste.
La verdad que bronca, ¿no? Por cómo termina siendo el partido, por el resultado. Creo que hicimos un gran partido, que no merecíamos perder de esta manera. Creo que el equipo estuvo la altura, que en momentos clave no tuvo la suerte necesaria para poder meterla, que tuvimos ocasiones, que más allá del resultado hicimos un gran esfuerzo, un gran trabajo y
vaya 15 años que lleva Leo Messi. De verdad, si tú fueras Messi, ¿dejarías la selección? ¿Tú qué harías, Ciro López?
Pues dejarla, porque lo único que hace Messi con la selección argentina es perder prestigio. Es más, yo creo que le puede costar el Balón de Oro esta eliminación de las semifinales de la Copa América.
Es increíble, defendiendo a Messi. ¿Tú, Dani, qué harías?
Pienso en él.
Yo no lo dejaría, Manolo. Primero porque ya lo ha hecho, ya la ha dejado y luego ha acabado volviendo a la selección. Y segundo porque lo de ayer es una derrota, es un partido en el que acaba rajando de los árbitros. No creo que sea justo que la última imagen que tengamos de Messi con Argentina sea tan triste como la de ayer. Y tercero, que es que le queda un Mundial todavía.
Dani, que le hagan un homenaje y ya está, y se despide así por la puerta grande, no hay problema.
Digo, pero todavía le queda fútbol, Ciro.
De todas formas, Ciro, si pudiera por ti, dejaría a Argentina y el Barça,
bueno,
¿no?
Sí, escúchame, está tardando en volver a Argentina para retirarse en New South Wales.
A ver, Chato, ¿qué es lo que dice la gente?
Está completamente igualada la encuesta en @deportescope. El 50% cree que Messi debería dejar la selección, la otra mitad aconsejaría a la estrella del Barcelona continuar jugando con Argentina.
Bueno, ya lo saben, Brasil va a jugar la final y su rival saldrá de la semi de esta noche entre Chile y Perú. Ahora vamos con los nombres propios de Europa. Hablamos de Kylian Mbappé. ¿Qué ha dicho Mbappé hoy en sus redes sociales, Nieto?
Pues si había alguna opción, Manolo, de que Mbappé pudiera acabar vistiendo este verano de blanco, parece que Kylian ha despertado del sueño a todo el madridismo. Y si c'est Paris, esto es París 2019-2020. Ese fue el mensaje que lanzó ayer a eso de las 7:30 de la tarde a través de las redes sociales. Kylian Mbappé es el lema del equipo, pero la realidad es que sonaba portazo a todos los rumores.
Melchor Ruiz, ¿cómo ha interpretado el Real Madrid este mensaje, este tuit en las redes sociales?
Bueno, este tuit, Manolo, no cambia nada a los planes del Real Madrid. Como venimos contando, saben que este año la contratación es casi imposible y que solo dependería de la voluntad del jugador y luego del consentimiento del Paris Saint-Germain, algo que no se ha producido. Por ello, aunque el Real Madrid estará atento hasta el último momento, pues si hubiese una oportunidad, también venimos contando que será la próxima temporada realmente cuando el Real Madrid trate de acometer la operación.
A ver, redacción de Telemadrid, Ramón Fuentes, ¿tú crees que algún día Mbappé será jugador del Madrid?
No tengo ninguna duda que Kylian Mbappé va a jugar en el Real Madrid. Es más, lo que pretende el Real Madrid es un poco una jugada muy similar a la de Eden Hazard. Es decir, esperar al año anterior al que finaliza contrato para, lógicamente, a partir de ahí hacer las gestiones, porque si no se iría libre ya el año que finaliza contrato, que si no recuerdo es el 2022, si no recuerdo mal. Así que, en el peor de los casos, esperemos al 2021 que el movimiento es ese. El verano anterior, presionar para llegar a un acuerdo con el PSG y que tenga que vender a Mbappé, porque si no, el 2022 se va libre al Real Madrid.
Oye, Fer, ¿tú tienes alarma?
Sí, una aquí y otra en mi casa de la playa.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una.
Yo estoy muy contento. La alarma que tengo aquí la activo todas las noches mientras dormimos. Y la de la playa la tengo para que no se nos meta nadie.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, después de hablar de los inmortales, de Messi, de Neymar, de Griezmann y de Mbappé, vamos con los mortales. Y los mortales, el primero de ellos es Rodrigo Moreno. Acababa de ganar la Copa del Rey el Valencia y le cantaban... Rodrigo, quédate. Todo el mundo daba por hecho que Rodrigo se iba a marchar, pero Villarejo... ¿Cuál es ahora mismo la situación y qué ha dicho Rodrigo?
Bueno, Rodrigo deja dudas sobre su futuro. Se fue de vacaciones, como decías, con una enigmática carta que sonaba despedida. Ahora el discurso suena bien distinto. El delantero internacional deja la pelota en el tejado del club y dice que él solo se ve en el Valencia la próxima temporada.
¿Te vas a quedar en el Valencia?
¿Ya? ¿Puedo contestar? Vosotros estáis ahí esperando, los de la prensa, No, bueno, yo el día 15 vuelvo a entrenar con el Valencia y bueno, veremos lo que pasa. Yo vuelvo con toda la ilusión del mundo y con la intención de, bueno, de hacer lo mejor posible por todos.
Bueno, ¿y cuáles son los planes que tiene el Valencia para Rodrigo Zamora?
Bueno, el Valencia asume que Rodrigo dice lo que le toca, ya que tiene contrato, pero tiene claro que este es el verano de vender al internacional por su rendimiento y edad. También es cierto que ofertas firmes no han llegado, que solo hay interés, pero el Valencia sabe que aún es pronto, hoy es 3 de julio y que quedan 2 meses de mercado.
A ver, cuéntame, Fermín Rodríguez, ¿tú qué crees que va a pasar con Rodrigo y el Valencia?
Sinceramente, yo creo que el valencianismo tiene asumido que Rodrigo Moreno no seguirá la temporada próxima en el Valencia. Es un jugador franquicia, hasta ahora no han llegado ofertas lo suficientemente contundentes, suculentas, como para que el Valencia se desprenda de uno de sus jugadores franquicia, pero sí que es cierto que cunde la impresión de que no va a seguir y que hasta que no se produzcan los movimientos de grandes fichajes en los clubes europeos no va a llegar esa onda nada sísmica a Mestalla para ver qué pasa con su delantero estrella.
Bueno, de momento Rodrigo se queda y de momento ayer Melchor Ruiz nos anunciaba los 30 pasajes que tiene Zidane en la mano y que va a repartir para la gira de Canadá y de Estados Unidos.
Sí, 30 futbolistas que formarían parte de esa expedición de la pretemporada, 26 de la primera plantilla, 4 futbolistas de la cantera, incluido Cubo, de la primera plantilla 4 porteros, 9 defensas, 5 centrocampistas y 8 delanteros. Destaca en esa convocatoria de la primera plantilla, a pesar de los rumores, la presencia de Gareth Bale y de Keylor Navas.
Destaquemos cosas que ya se han cerrado, por ejemplo, Almansa, que se ha cerrado en el Sevilla.
Bueno, en este Sevilla que es una locura, este Sevilla que ya ha superado la mayor inversión de su historia, mañana arranque, mañana se puede conocer la cesión de Reguilón por un año sin opción a compra del lateral madridista. Y por ejemplo, ya está en Sevilla, ha llegado a las 4:30 el extremo argentino Lucas Ocampo, la Mole, procedente del Olympique de Marsella. Este futbolista pasará reconocimiento médico esta misma tarde y firmará por 5 temporadas, 15 millones le costará al Sevilla su sexto fichaje de 24 años. Y anoche, muy tarde, de madrugada, llegaba el que es ya el fichaje más caro del Sevilla. 25 millones le costó el central del Girondés, Koundé, 20 años, que tras pasar reconocimiento médico ha firmado por 5 temporadas y así está el francés de contento de estar en el Sevilla.
Soy muy feliz de estar aquí y de firmar en este club. Pienso que...
Bueno, me imagino, Diego Rivera, que también estará contento el nuevo delantero del Valladolid, ¿no?
Sí, Sandro Ramírez, que después de un año muy, muy malo en la Real Sociedad, donde hay que recordar que anotó 0 goles en los 26 partidos que jugó, quiere volver a ver puerta y quiere volver a ser feliz jugando al fútbol, y lo va a hacer en el Real Valladolid. Llega cedido desde el Everton inglés hasta final de temporada, sin opción de compra, y como decimos, con el gol entre ceja y ceja y con la clara intención de salir de esa mala racha.
Osasuna y ese equipo de Primera División, Alberto Sana, ¿quién ha firmado en el día de hoy?
Quinto fichaje, el primer defensa, se trata de Pervis Estupiñán, viene del Watford, este lateral izquierdo de 21 años, que es de Ecuador, llega cedido por 2 temporadas al Club Atlético Osasuna, eso sí, al finalizar la primera lo pueden recuperar. Recordemos que esa temporada ha estado en el Mallorca.
También anuncia un fichaje el Levante. ¿Quién es Pedro Zamora?
Gonzalo Melero, por quien el Levante ha pagado 3,6 millones de euros al Huesca y firma hasta 2023.
Hablemos de una renovación en el Mallorca. Se les ha ido Estupiñán, pero ¿quién se queda? Jordi Jiménez.
El canterano Idriss Ubaba llegó hace 4 años, jugador ganés con un gran crecimiento. Le fichan por 3 temporadas, mejorando su contrato, Idriss Ubaba.
Y en el Valencia, Villarejo, ¿quién sale?
Lato, finalmente. Ayer estaba todo acordado, te lo contaba, pero esta mañana el Valencia ha dado un giro. El club se negaba a vender y solo ha aceptado una cesión sin opción de compra. El PSV finalmente esta tarde ha aceptado la cesión, así que Lato está ahora mismo viajando a Holanda.
Un motero llega donde nadie más llega. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Bueno, hasta ahora hemos contado todo lo que se ha hecho. Vamos a contar cosas que te pueden hacer. Por ejemplo, hoy Joel Gadea entrenaba al Español. ¿Se ha presentado Borja Iglesias?
El conjunto perico ha echado a rodar, Manolo, con una primera sesión de entrenamiento en la que Sergi Dardé y Buley se han ejercitado al margen. Todavía siguen de vacaciones tras sus compromisos internacionales Hernán Pérez, Marroca y Mario Hermoso. El que sí ha estado ha sido Borja Iglesias, que ha recibido gritos de los aficionados pidiéndole textualmente que no se vaya al Betis con el traidor Rubi.
A todo esto, el que no estaba era Mario Hermoso, que se presenta el lunes. ¿Hay novedades de la salida de Mario Hermoso al Atleti, Ruiz?
No hay ninguna novedad apreciable, y además el entorno de Mario Hermoso se empieza a impacientar y no acaba de entender las dificultades que está poniendo el Español en la negociación con el Atlético de Madrid. Efectivamente, vuelve al trabajo, o debería volver, Mario Hermoso el próximo lunes. Hasta ese día tiene de plazo el Atleti para resolver la operación.
Lo de Hermoso está cerca del Atleti, lo de Enrique Gallego y el Getafe, ¿cómo va, Gema Santos?
Pues cerrado, Manolo, el Getafe va a pagar al Huesca los 6 millones que tiene de cláusula. Está cerrado todo con el jugador, al que van a pagar uno de los sueldos más altos de la plantilla, y el Huesca no ha negociado. El Getafe va a pagar enteros esos 6 millones. Y atentos a una posible salida importante, la de Cabrera, porque el vicepresidente del Flamengo acaba de reconocer en O Globo que están negociando con el Getafe su salida.
A ver, Javi Jurado, dame noticias de Segunda División.
El Extremadura ha fichado a David Rocha del Almería. A la Almería llega Yanis Ramani, libre del Mirandés. Juan Aguilera, ex del Huesca, firma por el Alcorcón. Zozulia ha renovado con el Albacete hasta 2021 y el Girona ha presentado a Mark Wall, cedido del Sevilla.
¿Y qué me destaca del fútbol internacional, Nieto?
Que el Manchester City acaba de hacer oficial el fichaje del lateral izquierdo español Angeliño para las próximas 4 temporadas. Además, el Olympique de Lyon ha presentado al centrocampista Thiago Méndez.
Bueno, todos esos jugadores actuarán el año que viene en la Liga de Fútbol Profesional. La Liga de Fútbol Profesional, Fouto, que estaba ahí peleando con la Federación para firmar el acuerdo, ¿hay fumata blanca?
La hay en casi todo, Manolo. La Liga y la Federación firman por fin el convenio de coordinación para los próximos 5 años, salvo la madre de todas las batallas, los partidos de los viernes y los lunes, donde no hay acuerdo, se deja fuera del convenio de mínimo firmado esta tarde en el CSD. Así que mañana a la 1 de la tarde se sortea el calendario de primera y segunda. Lo de los lunes y los viernes lo decidirá un juez.
Bueno, y ojo que podemos tener una baja dentro de los directivos de la Liga de Fútbol Profesional, porque, Oliveros, ¿qué pasa en la directiva del Barça?
Bueno, según diversos medios, primero Xavi Bos en Mundo Deportivo y Sonia Gemma en Cataluña Radio, Jordi Mestre, vicepresidente deportivo del Barça, ha presentado su dimisión. Desde el Departamento de Comunicación del club nos dicen que de momento no hay nada oficial.
Bueno, de momento lo que hay es que estamos en la cuenta atrás del partido de la semifinal del Mundial Femenino de Fútbol. Andrea Peláez, ¿a qué hora y quién juegan?
A las 9, en poco más de 6 minutos, la segunda semifinal del Mundial de Francia, Holanda y Suecia. Aquí saldrá la rival de este partido, saldrá la rival de Estados Unidos en la final del próximo domingo.
Manolo Lama,
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
No quiero oír un ahora le paso que me hagan caso. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
¡Qué hambre tengo!
Uf, no me hables de comida. Últimamente tengo unas digestiones terribles.
Pues es hora de que conozcas GastroPlus, un complemento alimenticio que contiene aloe vera y cloruro de calcio para lograr una digestión normal.
¿Cómo dices que se llama?
GastroPlus. Lo puedes conseguir en herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias Mundo Natural.
¿Con Nugel Ansulé? Ríete de los problemas. ¿Cabello graso? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! ¿Pelo dañado? Ya no. ¿Caída de cabello? Nunca más. Nugel Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Hola, pareja. Espero que disfrutéis de estas maravillosas playas. A solo 5 minutos de la casa encontraréis una cala preciosa. Os dejamos 2 bicicletas para que os acerquéis hasta allí.
En Airbnb tienes miles de hogares para alquilar donde vas a encontrar de todo para sentirte como en casa. Este verano con Airbnb, reserva un hogar para tus vacaciones.
Perdón, ¿ese BMW Serie 1 que está aparcado fuera es tuyo?
No, pero podría serlo.
Ahora tienes un BMW Serie 1 M Sport desde solo 22.800 euros con un gran equipamiento y mantenimiento incluido, financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio. BMW Serie 1 M Sport. Descúbrelo en la red de concesionarios BMW o en bmw.es.
¿Te gusta conducir?
Hablamos de tenis. Ángel García, ¿cómo ha ido la jornada de Wimbledon?
Bueno, pues 2 de 2. 2 victorias, la de Fernando Verdasco, que perdía 2-0 y 3-0 ante Edmund y ha remontado, y de Roberto Bautista por la vía rápida ante Darcis, y 2 derrotas, la de Feliciano López, y esta duele en 4-7 ante Kachanov, el número 9 del mundo. Adiós a una de las grandes esperanzas, y la de Granollers ante Humbert.
Preséntame, Nacho Pla, el rival de Rafa Nadal mañana.
Kyrgios, australiano de 24 años, apodado como el niño malo, se está convirtiendo en el tenista más conflictivo en muchos años. Entre sus faltas de respeto más destacadas está decir que Roland Garros es una mierda al lado de Wimbledon, acercarse a un aficionado y preguntarle ¿qué haces aquí? Es domingo por la noche, no tienes nada mejor que hacer con tu familia, o decirle a Wawrinka durante un partido que lo sentía pero que su mujer se había acostado con otro.
Bueno, pero aparte de esto, menudo historial tiene el con Rafa Nadal, ¿no, Millán?
Sí, el origen de todo es Acapulco y la victoria de Kyrgios en octavos sobre Nadal. Durante el partido, Kyrgios montó su show, fingió estar lesionado, sacó de abajo y realizó golpes poco habituales en un partido de competición. Tras el partido, le preguntaban a Rafa si el espectáculo le había sacado del partido.
No, no creo que le intente sacar de quicio. Yo creo que él hace su show. No creo que sea un mal chico. Lo que le falta un poquito de respeto para el público, para el rival y hacia sí mismo también.
El australiano le contestó en rueda de prensa diciendo que no iba a escuchar lo que le dijera, que cada uno juega como juega y que Nadal también tardaba mucho a la hora de sacar. Además, posteriormente, añadió en Instagram una publicación con un fantasma y la frase: no voy a respetar a alguien solo porque pueda golpear una pelota por encima de la red.
Vamos a preguntarte, Ángel García, ¿tú crees que puede descentrar a Rafa Nadal mañana, Kyrgios? ¿Tú crees que le tiene ganas el mallorquín?
Bueno, la versión oficial es que no, que solo es un partido de tenis y se puede decir algo así en Wimbledon. La versión oficiosa es que evidentemente le tiene ganas. Evidentemente hay tenistas con los que Rafa se motiva aún más, más allá de que siempre piense en ganar ante cualquiera, y con este es el caso. Aparte, lo de descentrarle, yo creo que no, porque Rafa es un animal mental y sabe perfectamente los trucos que va a emplear Kyrgios y no le van a afectar.
Vamos, baloncesto mañana, Pilar Casado, llega el día clave, jugamos cuartos de final del Eurobasket.
Así es, lo haremos ante Rusia a las 3 de la tarde, ha concluido hace unos minutos sin mayor novedad el penúltimo entrenamiento de las de Mondelo. Recordemos que Rusia lleva 3 campeonatos sin meterse en semifinales, su gran estrella es María Badeeva, de ella ha hablado Silvia Domínguez.
Bueno, es una jugadora que ya no solo lo que anota, sino lo que produce, ¿no? Lo que atrae, ¿no? De defensa.
Que tenga suerte España. Joaquín Macigalupo, cuéntame fichajes del Barça de baloncesto.
Corey Higgins, primer fichaje de la temporada para el Barça, que firma por 3 temporadas hasta el 30 de junio de 2022. Llega desde el CSKA de Moscú y ya avisó que le supone un gran reto llegar al Barça. Mañana 13:30 se presenta Brandon Davis en Can Barça.
Pilar Casado, ¿algo más del mercado?
Pues sí, oficial la renovación de Koser con el Real Madrid. Šišić, nuevo entrenador de Estudiantes. Vázquez sigue en Zaragoza. Shermadini cambia a Unicaja por Tenerife. Y Bobrov, Guipúzcoa por Fuenlabrada.
¿Qué noticias tenemos de Fernando Alonso, Carlos Miquel?
Declaraciones del jefe de Ferrari, Mattia Binotto. Le preguntaron en el último Gran Premio por Verstappen y ha dicho: tenemos dos pilotos, tenemos contratos vigentes, estamos muy contentos con ellos. Creo que las cosas van bien a este respecto. No hay razones por las que debamos cambiar de pilotos. Esto me recuerda a Never, 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 que dijo una vez Florentino Pérez.
Bueno, pues nosotros lo que decimos es que esto sigue, sigue, sigue. Ahora con Expósito y a partir de las 11:30 con Joseba Larrañaga aquí en la cadena COPE.